hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús a cada uno de ustedes. Yo tenía que meditar hoy sobre el primer capítulo de Tito. Ese era el plan. Pero el Señor cambió eso anoche, a cerca de las 10 de la noche, y puso en mi corazón hablar de otra cosa hoy. Así que vamos a hablar, vamos a meditar respecto de otras cosas que también en su momento ya dije. Algunas de las que voy a decir ahora ya las dije, y otras son nuevas, quizás en el sentido de que voy a enfatizar algunos versículos. Y acompáñeme para orar. Señor, muchas gracias por este tiempo de alabanza. Señor, entendemos que tú eres digno de una alabanza suprema y exaltada. Oh Señor, te ruego, Señor Jesús, que nos hagas crecer más y más y más en ti, para que seas glorificado, para que nuestras vidas carentes y débiles puedan glorificarte. Que el propósito de nuestra existencia, el tiempo que duremos en este polvoriento mundo, tenga, Señor Jesús, ese deseo interno, intrínseco, oh Jesús, de glorificarte de manera sincera, de forma entregada. Como hemos venido diciendo, Señor, aviva, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, lo que somos, Padre, y que en lo que nos toca como iglesia, poder verdaderamente reflejarte y glorificarte, Señor amado, los días que nos quedan. Ayúdame en esta hora, en la exposición, Señor Jesús, del mensaje de la predicación, y en esta iglesia, para que puedan oírlo, Señor. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hemos estado, si es que lo han notado, en este último tiempo hemos tratado de añadir en nuestra rutina de reuniones o de trabajo más tiempo de oración, más tiempo de acercarnos al Señor Jesucristo, y hemos trazado algunos días, hemos trabajado o estamos trabajando en el hecho de también mantener, o que los cultos siempre mantengan esa parte objetiva, bíblica, espiritual, que no sea para nosotros el hecho de juntarnos cada domingo, una rutina religiosa que al fin y al cabo nos lleva a una tosquedad y a una apatía y a una indiferencia. En otras palabras, generalmente las rutinas suelen enfriar los corazones, suelen convertir a las personas como en robot, que simplemente están programados de manera automática para cantar, de manera automática para hacer presencia, pero el corazón a veces está lejos de Dios, lejos de Dios. De hecho, Jesús les dice a los escribas, a los fariseos, este pueblo de labios, utilizando la profecía de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y de alguna manera, a nivel general, eso puede estar sucediendo en lo que es el cristianismo, que suele vivir hoy un cristianismo un poco frío, con cierta apatía, disociados de lo que es realmente estar en o acercarse a la presencia del Señor, y de alguna manera tener entrega de corazón, de mente, de espíritu, de todo lo que somos, entrega al Señor Jesucristo. Y por la sencilla razón de que Él es digno, hermanos. Él es digno de ser exaltado. Esta mañana, luego de haber desayunado al momento de orar, yo ya les traía una cita que está en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Esta cita de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice, está relatando el apóstol Juan lo que está viendo. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y es lo que está sucediendo allá en los cielos gloriosos y santos del Señor, donde existen seres celestiales como ángeles, como estos ancianos que están dándole gloria al Señor Jesús, y ellos mismos están diciendo, Jesús, eres digno de tomar toda la gloria, la honra, el poder, la sabiduría, la riqueza y la fortaleza. Tú, oh Jesús, eres digno de ello porque te lo has ganado. Te lo has ganado, eres digno de recibirlo. El Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario es digno de recibir toda nuestra fuerza, toda nuestra vida, todas nuestras cosas, todo lo que somos, lo que tenemos y cuánto somos, es digno de recibirlo todo. Si sufrimos por Él, Él es digno de que suframos por Él. Si tenemos gozo por Él, Él es digno de que tengamos una vida gozosa en Él. Si lloramos, Él es digno de nuestras lágrimas. Si estamos entristecidos, doloridos, de la manera que nos encuentre esta vida terrenal, Él es digno de recibir todo cuanto somos y tenemos, todo le pertenece. Toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, todos nuestros ojos, toda nuestra mano, toda nuestra alma, todo nuestro intelecto, todas nuestras cosas materiales, todo nuestro tiempo, todo cuanto somos, Él es digno de tomarlo absolutamente todo. Si Él quisiera tomarnos a cada uno de nosotros en particular y exprimirnos, tan solo para que Él pueda ser glorificado con nuestras débiles vidas, Él es digno de exprimirnos y humillarnos de tal manera que Él sea glorificado. Es digno. Lo es. Las huestes celestiales en el cielo los reconocen. Juan puede ver en esta visión, en lo que está viendo, él dice, y todo lo que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Juan dice, yo los escuché a todos, escuché a toda la creación decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, no por un instante, no por un momento, no por un tiempo, no por un domingo, un miércoles o un jueves, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos y por toda la eternidad, Él es digno de que nuestras débiles vidas se rindan. Entonces, pensando en esto, de que Él es digno de nuestra vida, el tiempo que nos queda, los años que nos restan, Él debe ser glorificado. Porque Él es digno, hermanos, de ellos. Si sufrimos, para Él sufrimos. Si nos alegramos, por Él nos alegramos. Si estamos bien, para la gloria de Él estamos bien. Si estamos enfermos, por su soberanía estamos enfermos. Si nos entristecemos, porque Él lo decide. Y todo cuanto sucede tiene que ver con Él y con Él y con Él. Entonces, nuestro sentido de reunirnos, nuestro sentido de alabar, nuestro sentido de estar, tiene que tener el sello impreso del Espíritu Santo en nosotros, de que solamente estamos porque queremos glorificarle y porque Él es digno de esa gloria. Cristo no solo necesita ser amado, no solo necesita, puede que algún hermano diga, sí, yo amo a Cristo, y eso yo no lo pondría en tela de juicio, puede ser muy sincero, muy noble, pero Cristo no solo necesita ser simplemente amado, sino necesita todo nuestro amor, todo nuestro amor. Jesús mismo le dijo a la gente que le oía y le seguía, si alguno ama a padre y a madre más que a mí, le está diciendo que había gente que a lo mejor decía, sí, sí te amamos, Jesús. Pero Jesús dice, ámenme más que a su madre, su padre, esposa, hijo, hermanos, casas, autos y más que su propia vida, ámenme a mí. Y puede sonar chocante, pero el Cordero que fue inmolado en la cruz es digno de eso y más. ¿Por qué? Porque su entrega se humilló de tal manera que se despojó de esa gloria eterna en los cielos, tan gloriosa, tan cómoda, tan reconfortante, tan glorificante, tan elevada y exaltada. Decidió bajarse de allí por amor a nosotros. Decidió enfrentar la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Decidió llevarlo adelante. Si Él renunció a lo eterno para venir a salvarnos, todo lo que somos en esta vida temporal le pertenece. No es chocante que Jesús diga que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo único que nosotros tenemos que sinceramente poner por obra cada día y al prójimo como a mí mismo. Entonces, pregunto, ¿cuánto vale Cristo en tu vida? ¿Cuánto vale para ti que Él haya muerto en la cruz para salvarte? ¿Qué valor tiene la sangre de Jesús para ti? ¿Qué valor? ¿Cómo demuestran que esa sangre derramada en la cruz es incalculablemente valiosa en sus vidas? ¿Qué valor tiene que Él nos haya hecho su hijo? ¿Qué valor tiene que Él te haya hecho su heredero? ¿Cuánto vale Cristo en la vida de la iglesia de los tiempos de hoy? ¿Debería ser todo? ¿Sí? Incluso así estaríamos en deuda, hermanos. No tenemos manera de calcular el valor de la sangre de Cristo, no vamos a poder calcular toda cosa, cuán preciosa que sea, jamás se va a comparar a Cristo. Es incalculablemente precioso y hermoso. Entonces, Él es digno de que nosotros como iglesia no simplemente hagamos presencia cada vez que nos acerquemos, cada vez que nos acerquemos a su presencia, sino de que de alguna manera nuestro corazón, nuestra mente, lo que somos sea atraído en virtud de Él, sea atraído en pos de Cristo. Es digno de que nuestra sangre hierva por causa de Él, que nuestro espíritu tenga fervor por causa de Él, que nuestras rodillas se doblen cada vez que pronunciamos su nombre, que levantemos nuestras manos cada vez que Él es exaltado. Él es digno, Él es digno, Él es digno, hermanos, de eso. De que nos acerquemos, de que haya fervor, de que estemos encendidos, de que proclamemos su nombre, de que nuestra lengua se despegue de nuestro paladar, se desate de nuestra apatía y se suelte glorificando al Señor. Es digno. Es digno de que vivamos para Él, de que cantemos para Él, de que caminemos con Él cada día de nuestras vidas. Es noble pedir que los seres que están cerca de nosotros y no le conocen, le conozcan. Hermanos, Pablo dice, tenemos un tesoro en vaso de barro y es noble esparcirlo, extenderlo, predicarlo. Fervor, fervor es lo que hace falta. Ser fervientes. Tener realmente un corazón que arde por Cristo. Hay algunas citas del libro de los Hechos que me impacta de tal manera de Pablo, sí, referido a Pablo. En cierta ocasión Lucas reporta, dice, cuando Pablo se adelantó a cierta ciudad y después nosotros fuimos a buscar a Pablo a esa ciudad. Él estaba, dice, entregado por completo a la predicación del Evangelio. En otra ocasión, parado frente al rey Agripa, estando encadenados con grilletes en los pies, encadenado de manos, de alguna manera lo único que fluía de su interior y lo único que sus palabras de alguna manera argumentaban y tejían era el Evangelio de Cristo. Y no había otra razón de existencia para ese hombre. Y a veces me pregunto, ¿y qué tienen? ¿Qué tuvieron ellos que los hace tan diferente al tiempo de ahora? Poder. Tenían poder, hermanos. Poder de Cristo. Poder del Espíritu, el Espíritu en ellos. Y quizás algunos digan, ¿y eso qué es? Y sería sincero, ¿verdad? Porque estamos tristemente en una era donde se han encargado de academizar la fe, de convertir el Evangelio en definiciones lo más exacta posible que se correspondan con versículos bíblicos, pero sin poder, sin poder. En este tiempo veo como una carrera, hablo a nivel global, a nivel general, como una carrera desenfrenada por la doctrina más correcta o más perfecta, pero sin haberlo caminado un centímetro, sin haberlo vivido ni en lo más mínimo. No basta simplemente con decir amo a Cristo. Sí, hago lo que la iglesia dice que hagamos. Vamos a las reuniones, a veces estamos, a veces no estamos. Trabajo, tengo paz. ¿Basta con eso? No basta con eso. Puede suceder el caso, hermanos, de que haya, entre comillas, cristianos que hayan entregado todo cuanto tienen por Cristo, que hayan dicho, todo esto que tengo lo voy a vender y lo voy a dar para la gloria de Cristo. Todo cuanto poseo y tengo lo voy a dar para la gloria de Cristo. Incluso voy a entregar mi vida por Cristo. ¿Y no tener entrada en el reino de los cielos? ¿Puede ser eso posible? ¿Puede suceder el caso que una persona que lo haya entregado todo finalmente termine en el infierno, pero que haya entregado todas sus cosas por Cristo, pero que al final su vida se encuentre en las puertas del infierno? ¿Puede suceder el caso? Sí puede. Sí puede. Muchos que hoy por hoy están en las iglesias no van a estar con Cristo el día del mañana en su gloria. No quiero aterrarlos, pero es verdad. Es verdad. Jesús dice en el Sermón del Monte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, que no cuenta, Jesús, que te hayamos predicado en diferentes lugares, hicimos campaña de evangelización, que no cuenta que hayamos hecho campaña de milagros, no cuenta que hayamos hecho tantas cosas. Y el Señor les dirá, no los conozco, no sé quiénes son. Estando allí, confiando que lo hacíamos, o estas personas confiando que lo hacían para Cristo, pero finalmente, es decir, llegamos hasta la puerta del reino de los cielos y no tener la contraseña para entrar, puede suceder, hermanos. Puede suceder. Uno de los casos más notables de esto es el caso de Ananías y Zafira. Un matrimonio que estaba con nada más ni nada menos con los apóstoles, conocían el evangelio de poder predicado por Pedro, habían estado con Juan, habían visto milagros, estaban entre ellos, pertenecían a la iglesia primitiva, estaban felices comiendo entre todos ellos, diciendo, wow, y estamos alabando, y cuando tembló estuvimos allí. Pero un día tuvieron la infeliz idea de querer engañar al Espíritu Santo diciendo vamos a vender todo para tener renombre entre estos hombres y vamos a traer de nuestra heredad y le vamos a mentir que estamos entregando todo pero estamos guardando una parte para nosotros. Y finalmente murieron. Murieron. Hoy por hoy quizás esto sea imperceptible, quizás personas que traigan y dicen acá tengo todo lo que soy lo pongo delante de Cristo, puede parecer muy noble, pero si el corazón no está sumido en Cristo, no sirve. Busque conmigo esta cita que es Primera de Corintios, capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces acá tenemos el caso de una persona creyendo toda su vida que era un cristiano y que estaba haciendo cosas nobles. Llega al final a hacer tantas cosas, como dice también, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces no basta solo con decir, sí, lo amo, lo estoy siguiendo a Cristo, estoy con Él, sino que Él es digno de mucho más que eso. Él es digno que nos levantemos más temprano para orar. Él es digno de que lleguemos finalmente agotados, cuando el día declina y cuando concluye nuestro día, que estemos agotados por causa de haber estado en nuestra vorágine laboral y al final estar orando y estar leyendo y que nuestro cabello se vuelva blanco, que nuestra piel se arrugue, de que lo perdamos todo. Él es digno, hermanos, de eso y más. Podemos incluso como iglesia ser como la iglesia de Éfeso, en el sentido de que esta iglesia trabajaba arduamente por amor del nombre de Cristo, arduamente por amor del nombre de Cristo, pero Jesús le dice: tengo contra ti un asunto, que has dejado tu primer amor. Has dejado de amar a Cristo como Él debe ser amado. Podemos encontrarnos de manera grupal haciendo tantas cosas, diciendo vamos a glorificar al Señor, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero si no estamos alineados y encaminados en el amor, no sirve de nada. Entonces esto un poco me lleva a hablar de cuáles son las motivaciones correctas. ¿Cuáles son las motivaciones correctas para amar a Cristo? ¿Cuáles son las motivaciones correctas para seguirlo? Y sin muchos rodeos es el amor a Cristo. El amor a Cristo es la motivación más sana que nos trae y nos atrae a Cristo. Amarlo, amarlo. Por sobre todas las cosas, tener la capacidad de amarlo, de seguirlo, de buscarlo. Cristo observa sobre lo que nosotros somos, observa nuestro corazón. Sabe que somos débiles, sabe que somos carne. Sabes que a veces no tenemos fuerza. Sabes que a veces fallamos y nos sentimos tan frustrados por fallar. Incluso ministerialmente, fracasamos en la predicación, fracasamos en los mensajes por no tener la virtud o la capacidad de poder transmitir verdaderamente su mensaje y sus palabras. Cristo lo sabe. En cierta ocasión con Pedro, mientras había estado al lado de Jesús, viendo las cosas que Jesús había hecho, la manera en la que él oraba, la manera en la que enseñaba, la manera en la que predicaba, la manera en la que exhortaba, la manera en la que reprendía y en la que sanaba, Pedro estaba al lado de él. Fue llevado por Jesús al monte donde fue transfigurado. Pude experimentar al lado de Cristo tantas cosas y de alguna manera su humanidad o su confianza propia lo llevó a decirle al Señor: si todos estos te negaren, yo no te negaré. Yo estaré. Y Jesús lo miró y le dijo: vos no solo me vas a negar una vez, me vas a negar tres veces. Y sucedió. Terminó Pedro negando a Jesús tres veces. Y no me imagino el dolor que debe haber sentido este hombre de cruzarse con la mirada de Jesús luego de haberlo negado y decir: wow, o sea, lo negué, ¿cómo pude? Finalmente pasó y yo que pensaba que no lo iba a negar, que lo iba a defender. Y probablemente estaba destrozado, apartado, quizás no quería ni venir. Y cuando Jesús resucita, manda a llamarlos. Y hay allí un pedido especial de Jesús. Dice: traigan a todos y a Pedro. Manda a llamar a todos sus discípulos y a Pedro. Porque Jesús sabía que Pedro, que el corazón de Pedro estaba destrozado. No sé cómo habrá sido ese momento, pero Jesús, cuando está Pedro allí, están... Probablemente Pedro no quería ni mirarlo a Jesús, probablemente. Y Jesús lo mira y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Él dice: sí, Señor. Sí, tú sabes que te quiero. Bien, bueno, apacienta mis corderos. Y nuevamente, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, sí, te quiero. Y bueno, apacienta mis ovejas. Y después, por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y él responde: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Y allí Jesús le dice: bueno, pastorea mis ovejas. ¿Y qué me enseña este corto diálogo? Jesús sabía perfectamente quién era Pedro. Jesús sabía que Pedro era un hombre físicamente fuerte, pero interiormente débil, miedoso, que tenía cierta entrega de la boca para afuera, pero no sus acciones. Jesús lo sabía. Sin embargo, la condición que Jesús utiliza para llamar a Pedro al servicio de pastorear las ovejas era el amor. Jesús dice: si me amas, todo lo otro se puede curar y se puede solucionar. Y de hecho sucedió. Pedro fue restaurado en ese sentido y fue uno de los apóstoles más nombrado en el desarrollo de la historia de la iglesia. Pero el amor fue determinante. No podemos hacer nada sin amor. Cualquier cosa que hiciéramos sin sincero amor a Cristo carece de veracidad, porque podemos ser tentados a hacer cosas tan solo por nosotros mismos, para agradarnos a nosotros mismos. Podemos tener los mensajes más bellos de la historia de la iglesia, pero si no tenemos amor sincero a Cristo, eso no sirve. Ay, el rey Amasías, ¿se acuerdan del rey Amasías? Que quedó grabado en su tumba. Dice, hizo lo recto delante de Dios, pero no de todo corazón, no con toda entrega. Entonces, ¿cuáles son nuestras motivaciones correctas para seguir? ¿Qué nos trae cada domingo al culto? ¿Qué nos atrae? ¿Por qué venimos? ¿Por qué queremos cantar? Y si es por Cristo, entonces Él es digno de que nosotros derramemos nuestro corazón. Que cantemos con toda nuestra entrega. Que oremos con todo nuestro fervor. Que tengamos realmente una gran necesidad de Él. Que Él realmente nos atraiga, nos cautive. Mira, hermano, hay motivaciones incorrectas que a veces nos llevan en la vida cristiana. Por ejemplo, muchos quizás respondan cuando se les pregunten: oye, tú, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué estás en una iglesia? ¿Por qué sigues a Cristo? Y bueno, yo no quiero ir al infierno. Y eso es una motivación incorrecta. ¿Tú por qué sigues a Cristo? Y otro dice: bueno, yo quiero estar en el cielo. Y eso también es una motivación incorrecta. Y voy a preguntar lo que pregunté hace unos años atrás. Piense por un momento en la respuesta de esta pregunta. Para adentro, para usted mismo. Y considere, suponiendo el caso de que no haya condenación para el pecado. Vamos a suponer que al final Dios dice, bueno, no voy a condenar el pecado. Los que creen en mí estarán conmigo en el cielo y los que no creen en mí, bueno, ellos tendrán una muerte en paz. No va a haber infierno, no va a pasar nada. Simplemente van a dejar de existir y nada más. No van a sufrir en el lago de fuego, no va a haber nada más para ellos de sufrimiento. Simplemente ellos eligen tener una vida mundana y morir y desaparecer y nada más. Y que el cielo simplemente se trate de, no de una ciudad con calles de oro, sino de otra ciudad normal. ¿Sí? Que digan, bueno, y los que van a estar en el cielo van a estar en esta ciudad sin atractivo. ¿Sí? Una ciudad tranquila, normal, donde todo es pacífico. Y allí va a estar Cristo en esa ciudad. Si así fuera el asunto, si así fuera el caso, ¿sería cristiano? ¿Sería cristiano incluso cuando el pecado no va a ser condenado? ¿Donde no va a haber sufrimiento para nadie? ¿Seguiría a Cristo incluso cuando la ciudad celestial, de celestial no tenga casi nada, sino simplemente que sea una ciudad? ¿Seguiría a Cristo de todos modos? La respuesta tiene que ser sí. Porque lo único que verdaderamente debe atraernos, sea donde sea que esté, como un imán de los hombres, si está parado allá, si está en el mar, si está en los cielos, si está debajo donde Él se encuentre, deberíamos ser atraídos por Él. Incluso podría ser sospecha de pecado que estemos parados frente a Cristo y no sentir atracción verdadera hacia Él. Incluso Asaf, el salmista, en el Salmo 73, en los últimos versículos de este Salmo, él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El único centro de atracción, fuera donde sea que esté, es Cristo. No podemos ser movidos o motivados a decir, lo sigo a Él porque tengo miedo de ir al infierno. Bueno, quitemos el infierno. ¿Vas a seguirle? Bueno, yo lo sigo a Él porque dice que hay una ciudad celestial con moradas celestiales y cielos gloriosos. Quitemos los cielos gloriosos. Nos queda solamente Cristo. ¿Vas a seguirle? La respuesta es que el tesoro más grande sobre todas las cosas que existen en el universo es Cristo. Es Cristo. La parábola del tesoro escondido de Mateo 13, versículo 44. Un solo versículo, una sola parábola, donde dice que el hombre que encontró el tesoro, y hay dos palabras que resaltan acá, el hombre que encontró el tesoro fue y vendió todo con gozo. Todo con gozo. Aquel que encontró y descubrió a Cristo entendió que todo cuanto tenía, con un gozo, se despojó para seguir a Cristo. Entonces, las motivaciones correctas es nuestro amor por Cristo. Nuestro amor por Cristo. Debemos evaluar nuestra fe. Decir, ¿en qué terreno estamos parados? ¿Por qué estoy en este lugar? Y uno dice, bueno, me parece que es una iglesia bíblica y yo estuve buscando durante muchos años una iglesia bíblica, porque la iglesia donde yo estaba no estaban mal. Hermanos, si esa es la búsqueda, están mal orientados. Usted tiene que buscar a Cristo y ser atraído por Cristo donde Él esté. La búsqueda es esa. La mejor respuesta es, estoy en cierto lugar o en tal lugar porque Cristo está allí. Y porque Él me atrae, porque Él cautiva mi corazón. Porque no encuentro nada más precioso que Él. Porque Él es digno de que yo entregue todo lo que tengo, cuanto soy y vivo, para la gloria de Cristo. Entonces, tenemos que encontrarnos en esa búsqueda, ¿sí? Yo también sé y entiendo, hermanos, ¿De qué? No simplemente quiero venir y decirles a ustedes desde acá, desde este lugar, amen a Cristo. Porque no sería posible. Porque no tenemos fuerza para amarlos, no tenemos capacidad para amarlos por nosotros mismos. No podemos mandarle al corazón, corazón, a partir de mañana ama a Cristo con todas tus fuerzas. No podemos. No tenemos virtud alguna, no podemos decirle a nuestra mente, bueno, a partir de mañana te ordeno mente que empieces a pensar solamente en Cristo desde la mañana hasta la noche y hasta que me acueste. Eso simplemente no va a suceder. Porque necesitamos de la intervención divina, del poder y del Espíritu de Dios que realmente nos cautive, nos absorba, nos lleve. De hecho, eso es lo que hizo Dios con nosotros al establecer un nuevo pacto. Cuando por medio del profeta Jeremías se anuncia que Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con todo el mundo, él dice allí que ya no tendrán la ley por fuera, sino que escribiré, dice Dios, mi ley en su corazón y en su mente las escribiré. Y ya ninguno enseñará a otro diciendo, conoce a Dios porque todos me conocerán. Jeremías 31, 33. Y esto que Dios anuncia no es algo poético, no es simplemente una cuestión de prosa, que Dios está diciendo, bueno, antes la ley estaba en piedras, en tablas de piedras, por fuera. Cada uno tenía que acercarse, leer y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Bien, perfecto. Voy a esforzarme por obedecer. Eso sucedía antes. Pero a partir de que Él escribe su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, Él nos está reprogramando. Cristo está reprogramando nuestra naturaleza caída por medio de su Espíritu Santo para llevarnos cautivo a obedecer naturalmente su ley y sus designios como consecuencia de creer en Él. ¿Cómo evidencio, cómo me doy cuenta que su ley está en mí? Porque le obedezco, porque lo amo, porque lo sigo. Quiero leerles una cita que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Hablando de Jesús, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion, referido a Jesús, la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es precioso, incalculable, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para los que creemos en Él, Él es precioso. Y la palabra precioso dentro del contexto en el que se escribe desde su lenguaje original, habla de algo básicamente que no tiene precio, que no hay cosa que se le compare, a eso se refiere. En ese sentido, Cristo para nuestras vidas no tiene comparación con absolutamente nada del mundo. Él es el centro, Él es la atracción. Y nosotros debemos, en ese sentido, debemos encontrarnos en esa atracción. Debemos buscar, debemos, y si no la tenemos, tenemos que pedirla. Si no estamos experimentando a Cristo, si no estamos deseándole con todo nuestro ser, si no hay nada en nosotros que nos lleve a buscarle, pues entonces sí estamos en un problema y tenemos que rendirnos y decirle: Señor, pon en mí una chispa de ti para que se encienda mi corazón y pueda correr e ir en pos de ti. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y esta palabra ferviente viene de hervir, ¿sí? De estar realmente con un corazón que está hirviendo, fervoroso por Cristo. Pablo, años más tarde, le escribe a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Y es la manera de buscarlo, es nuestro trabajo encendernos, es nuestro trabajo poder encontrarnos con ese corazón fervoroso, con esa entrega. Romper un poco la apatía, hermanos. Romper un poco la indiferencia, la tosquedad que a veces nos envuelve, sin que nosotros queramos, quizás. Llega, golpea la puerta de nuestro corazón y dice: vine para quedarme. ¿Quién eres? Tu amigo tosquedad. Voy a estar. ¿Quién eres tú? Tu amigo apatía. ¿Sí? ¿Qué significa? Estate tranquilo mientras tú seas cristiano, que no te importe el contexto y el entorno. Sé feliz con quien tú eres, sé feliz con lo que sabes y espera en Dios y no hagas absolutamente nada. Estate tranquilo, estate tosco, estate quieto, estate mudo. No hagas más nada. Bueno, eso es apatía, hermanos. Y Jesús no tenía un corazón apático, tenía empatía. El hecho de que Jesús predique que se acerque a los leprosos, a los enfermos, y a cuantos decían: oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, se daba vuelta y le decía: ¿qué quieres que yo haga? Señor, que recupere la vista. Señor, que pueda caminar. Señor. Y lo hacía. Nos hemos vuelto a nivel general, ¿sí?, muy duros a veces. Decimos: bueno, mientras nosotros seamos cristianos, que los demás se las arreglen solos. Es la soberanía de Dios. Él tiene que hacerse cargo. De que Dios es soberano no cabe la menor duda. Pero que tú tienes que tener un corazón ferviente y avivar el fuego de Dios en ti es un trabajo y es una tarea. Entonces, hermanos, entre tantas cosas que he querido decir o exponer, quizás aún sin poder alcanzar, quería hablar de esto, quería hablar de la dignidad de Cristo, de que Él es digno de que nuestras vidas vayan mucho más allá de lo que hasta aquí ha ido, de que nuestra entrega sea mucho más de lo que hasta aquí ha sido, de que nuestro esfuerzo sea mucho más de lo que hasta aquí ha sido. Salga de su comodidad, salga de su comodidad y vaya aún más y más por Cristo. Las cosas que hacemos, como Pablo escribe, no las hacemos para los hombres. Pablo dice: no hagan las cosas para los hombres. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para la gloria de Dios, para Cristo. ¿Sí? Y ese debería ser nuestra correcta nuestra correcta motivación, porque si pensáramos desde el punto de vista humano, hace rato que yo personalmente me hubiera rendido y hubiera dicho no vale la pena. No vale la pena tanto esfuerzo, no vale la pena hacer tal cosa, no vale la pena ir detrás de esto. Señor, llévame a otro lado. Estoy cansado. Me cansé. Quiero ponerme en un lugar más tranquilo, por favor. Pero como también escribe Asaf en sus salmos, hasta que entendí, dice Asaf, que no se trata de nosotros, que no se trata de los de afueras, cómo terminan uno y cómo terminan otros, de que lo que hacemos, lo hacemos tan solo porque Él es digno de que nosotros nos entreguemos por Él. Es digno de nuestro esfuerzo y de todo cuanto hacemos y somos. Entonces, mientras tenga fuerza y mientras tengamos fuerzas, vamos a invertirla aquí por ser la iglesia, por trabajar, por perfeccionarnos, por seguir yendo y vamos a seguir buscando y trabajando y trazando las reuniones necesarias que tengan que haber y existir a fin de que el Señor nos encienda y cree en nosotros ese avivamiento sano para que Él sea exaltado, glorificado, que de acá mismo se levanten hermanos con espíritu de evangelista, nuevos maestros, predicadores, ayudadores, administradores, que esto pueda expandirse, porque Él es digno de nuestra entrega, de nuestro esfuerzo. Y si dijéramos, esto se está cayendo, no va más hasta el final, como Él lo hizo, como Él lo hizo. Entonces, hermanos, el cordero que fue inmolado en la cruz es digno. Es digno. ¿Sí? Piensen esto. Piensen esto, hermano, durante su tarde. El cordero que fue inmolado en la cruz es digno de que usted rinda todo cuanto es y cuanto tiene para Él, para la gloria de Él. Piense en las cosas eternas. Piense en Cristo. Él es digno que nos dé fuerza para poder realmente glorificarle, exaltarle, como tiene que ser. Como tiene que ser, no con una vida cómoda, cumplida, sino mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Y bueno, que exista eso, que exista ese fervor, ese ímpetu. A veces veo cuando en algunos mensajes que se envían al grupo, la poca respuesta sobre algunos asuntos que se tratan de llevar adelante. Y digo, bueno, que el Señor ponga más compromiso, más entrega. En la medida que podamos perfeccionar el trabajo ministerial, va a ser cuanto mejor para nosotros y para nuestros hijos. Escuela bíblica, reuniones en la semana, más tiempo de oración, más compromiso. Invertir, ¿sí? Sé que a veces es complicado venir un lunes a orar o un jueves a orar. Porque uno dice, bueno, estoy trabajando, tengo cosas que hacer, estoy cansado, tengo que estar en casa, pero el cordero que fue inmolado en la cruz es digno de que nos juntemos en su nombre a orar. Es digno de que si tenemos solamente 100 pesos en nuestra tarjeta de colectivo o para vivir esa semana, es digno de que lo invirtamos en él y decir, bueno, voy a estar orando así. Es digno de que nuestro compromiso y nuestra entrega por cada cosa que se hace, se haga hecho a la perfección. Es digno. Acompáñenme en esta oración, hermanos. Eres digno, Señor. Eres digno de ser exaltado con vidas de hombres fuertes y gloriosos y totalmente completos que te glorifican. Eres digno de esa clase de honra. Y eres digno de que hombres y mujeres débiles como nosotros rindan todo cuanto son y cuanto tienen para ti. Eres digno también de eso. Eres digno de que toda la creación, de que toda la humanidad, lo que existe en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todo cuanto en ellos hay, eres digno de que todos se doblen al sonar de tu nombre, en la pronunciación de tu nombre, cual aroma esparcido en los cielos. Eres digno, Señor, de que nos doblemos y te exaltemos y digamos, el Cordero que fue inmolado en la cruz es digno de tomar toda la gloria, la honra, el poder, la riqueza, la fortaleza y lo que somos, porque eres digno. Y algún día vamos a estar allí contigo, Señor, contemplándote aún más, oh Jesús, y de alguna manera, Señor, consolándonos aquí en la tierra con esa idea de que te vamos a ver, de que al final, Señor, toda nuestra vida se cumplió para la gloria tuya, y de que nos toca disfrutar de ti, de tu presencia hermosa y gloriosa y atractiva y todo cuanto eres, y donde tú estás, estar nosotros, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oh Señor, atráenos en pos de ti, avívanos. Pon, Señor, fervor en nosotros. Que te adoremos, que te alabemos, que levantemos nuestras manos para glorificarte, que gastemos nuestras gargantas para entonar cánticos en tu nombre, que nos enciendas. Señor, que pongas en nosotros virtud, levanta hermanos, obreros, Señor, sé glorificado. Oh Dios mío, el tiempo que nos queda, ayúdanos a perfeccionarnos, a trabajar. Eres digno, Señor, de esto. Danos capacidad, inteligencia, enciéndenos para ti, para tu gloria. Y perdona mi tosquedad y nuestra tosquedad. Quita de nosotros todo vestigio de apatía y pon de tu empatía, Señor. Y gloria y honra sean a ti. Dirígenos el resto del día. En lo que vamos a hacer allá en Sutiaga, condúcenos tú, Señor. Alcanza tu evangelio, Señor, a toda criatura. Permítenos, Señor Jesús, glorificarte en los que no te conocen, resplandecer sobre los que están en tinieblas. Acuérdate, Señor Jesús, de nosotros en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.